El sector agrícola es responsable de la mayor parte de la huella hídrica en el planeta, lo que representa un vasto consumo de agua para la producción de cultivos. Una excesiva aplicación de riego que va en contravía de los objetivos planteados en el mundo para el uso racional y eficiente del recurso hídrico. En la actualidad, uno de los desafíos en el sector agrícola para lograr una producción responsable y planificada es adaptar sus técnicas de producción ante eventos extremos asociados a la variabilidad y cambio climático. La dinámica de producción agrícola actual no contempla los cambios en el clima a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, las decisiones de planificación de las prácticas agrícolas, entre ellas labores de riego y manejo de agua, no son realizadas con base en información agroclimática, incluidos pronósticos meteorológicos.
Respuesta por escrito. Preguntas académicas, tesis laureadas.
Para contar un poco la motivación, considero pertinente partir de la formación que yo como ingeniero agrícola tuve en mi pregrado en la Universidad Nacional. Nosotros en los últimos semestres vemos una materia que se llama control en biosistemas. Nos introducen un poco en las metodologías de control más básicas en sistemas biológicos, principalmente en sistemas agrícolas. Y por mi curiosidad, por mi cuenta, investigué un poco de una metodología de control que se llama control PID. Entonces yo veía que la idea de esa metodología de control era con base en una señal, que la idea es controlar el valor de esa señal. Se puede tratar de anticipar la tendencia de la señal para controlar el valor de la misma, por así decirlo. Entonces como que ahí me llegó la idea de, bueno, y si uno controla el contenido humedad en el suelo, para que todo el tiempo el contenido humedad en el suelo esté en un valor que uno requiera, y con base a eso se maneja el riego. Me puse a pensar en eso en el comienzo, y pues luego hablar con algunos profesores me di cuenta que eso era complicadísimo. Entonces cuando yo entré a la maestría en meteorología, que entré como más por casualidad, por así decirlo, y me puse a pensar en lo que iba a ser de tesis, y yo pensé en eso. Yo dije, oiga, pero si hoy en día existen pronósticos del tiempo, pues que son mejores que los que teníamos antes, donde uno puede tener cierta certeza de lo que va a pasar en el continuo atmosférico para los próximos días, porque eso no se usa para hacer la planeación del riego, teniendo en cuenta que, digamos, uno de los principales determinantes del riego son las condiciones atmosféricas, sobre todo la radiación, las temperaturas y la precipitación. Entonces, como que esa fue mi motivación, saber que actualmente existen diferentes fuentes de pronóstico y que no se están usando. Lo tradicional, uno puede programar un riego para hoy, pero mañana le cayó un aguacero, que si bien no digamos que se le pierde el riego, usted sí pudo regar menos porque sabiendo que mañana iba a caer agua. Entonces, como que desde ahí salió la motivación de una información que actualmente no está siendo utilizada, porque en Colombia no se tiene como una cultura del pronóstico muy bien sentada, entonces la gente tiende a prescindir de ese tipo de información. Esa fue mi principal motivación.
Tesis: innovación de una técnica de programación de labores de riego con base en pronósticos meteorológicos y modelación de cultivo. Autor: Diego Andrés Quintero Puentes. Maestría en Ciencias, Meteorología, Facultad de Ciencias. La agricultura, como casi todas las actividades humanas, es altamente dependiente de las condiciones atmosféricas. Y aunque en el presente siglo se han dado avances tecnológicos admirables en la producción agrícola, esta no deja de ser completamente dependiente del clima. Muchos factores, además de los atmosféricos, afectan la producción agrícola. Prácticas de manejo agronómico como riego, drenaje, periodos y épocas de siembra, tipos de semilla, programas de fertilización, control de plagas, insectos y enfermedades, entre otros, y asuntos políticos y económicos como la estabilidad de los mercados y las directrices agropecuarias. Diego Andrés Quintero considera los factores de desarrollo de las plantas y otras definiciones para la programación y los protocolos de riego.
El riego es simplemente la aplicación por medios artificiales de agua en el cultivo para satisfacer las necesidades hídricas de la planta. Pues al igual que todos los seres vivos, diría yo, no sé si hay seres vivos que no necesiten el agua, pero pues en el caso de las plantas necesitan el agua para llevar a cabo varios de sus procesos fisiológicos, metabólicos y en general para desarrollarse necesitan el agua. Entonces, si están transpirando tienen que reponer esa agua y esa agua la reponen extrayéndola del suelo. Adicionalmente necesitan el agua para también hacer la dilución de los nutrientes que requieren para su crecimiento y para generar materias extras. El riego y la aplicación de esa agua por medios artificiales para satisfacer las necesidades hídricas de cultivo. Cuando uno habla de la programación de riego, quiere responder básicamente dos preguntas. ¿Cuándo aplico? O sea, ¿en qué momento? ¿Qué día aplico? ¿Y cuánto aplico? Este cuánto se mide normalmente en milímetros, en lámina de aplicación de agua, en milímetros. Y pues hay otras preguntas que también son importantes, que es ¿cómo lo aplico? O sea, ¿qué método utilizo yo para aplicar esa agua? Sin embargo, la metodología, digamos, nos enfocamos en el cuánto y en el cuándo aplicar. Lo que varía de una planta o de un cultivo a otro es cómo se aplica esa agua. Como por ejemplo, bueno, todos conocemos el caso del cultivo del arroz, que es caso aparte, en que los protocolos son un poco diferentes porque se aplica riego no solamente para satisfacer el requerimiento hídrico de la planta, sino para hacer un control de otras especies que compiten con el cultivo. Entonces, como que esos protocolos son muy, pero muy específicos de cada uno de los cultivos. Pero en general, hay un punto en el cual la planta comienza a sufrir un daño irreversible porque no hay humedad suficiente en el suelo. Sí, ese punto se conoce normalmente como el punto de marchitez permanente. El protocolo para aplicar el riego es que usted debe aplicar riego antes de que se llegue a ese punto, antes de que la planta comience a sufrir un daño irreversible por estrés hídrico. Ese es como el protocolo general. Pero digamos ya a cuestiones más específicas, cada cultivo tiene protocolos distintos para aplicar riego porque depende también de otras labores que se realizan en el cultivo.
La agricultura enfrenta actualmente tres desafíos. 1. Avanzar hacia la seguridad alimentaria incrementando la productividad. 2. Adaptarse a eventos extremos asociados a la variabilidad y cambio climático. 3. Contribuir a la mitigación de los riesgos agroclimáticos. Algunos estudios indican que para el año 2025 la población mundial será de 6.000 millones de habitantes y luego de un corto tiempo podrá alcanzar los 8.000 millones. Toda esa población tendrá que ser alimentada y para producir este alimento es necesario generar avances en las técnicas de producción agrícola, dentro de las que se incluye la administración técnicamente planificada del recurso hídrico. Diego Andrés Quintero expone el objetivo de su investigación.
El objetivo del trabajo fue proponer y verificar una metodología que permita optimizar las aplicaciones de riego en un cultivo. El objetivo se logró utilizando pronósticos de tiempo y un modelo de cultivo. Ese fue básicamente el objetivo. Proponer la metodología que me diga cuándo y cuánto regar, de tal manera que se optimice el beneficio obtenido del cultivo.
La mejora en las prácticas y técnicas de riego y la integración con pronósticos meteorológicos es una de las opciones para la toma de decisiones climáticamente inteligentes, para así implementar acciones adaptativas a nivel local y mundial. De igual manera, el desarrollo y la aplicación de técnicas de pronóstico meteorológico son un gran insumo para la planificación agrícola en países en vías de desarrollo y un camino para la construcción local de acciones de tipo adaptativas. El autor presenta aspectos metodológicos de su trabajo.
¿Qué hice? Pues cumplí el objetivo primero. O sea, propuse y verifiqué la metodología, que la metodología permite optimizar las aplicaciones de riego. ¿Cómo lo hice? Creo que como todos los trabajos de investigación, uno empieza con una revisión del estado del arte, de la bibliografía, para no arrancar de cero, para ver qué avances se han logrado en el país y qué avances se han logrado pues en otras partes del mundo. Luego de ver lo que otras personas han hecho en otras partes del mundo, porque realmente en el país se ha hecho poco, se definió una secuencia lógica que empieza desde que se siembra el cultivo y que se tienen en cuenta simulaciones para estimar el aumento en la biomasa y el aumento en el rendimiento bajo diferentes escenarios de riego. Y dependiendo del estado de desarrollo en el que se encuentra el cultivo, básicamente lo que la metodología hace es encontrar ese escenario de riego. Cuando digo escenario de riego me refiero a cuándo y cuánto aplico, que genera un mayor aumento en la biomasa con la menor cantidad de agua aplicada, o que genera un mayor incremento en lo algo que llamamos el beneficio neto virtual, que el beneficio neto virtual puede ser interpretado como lo que usted gana en un periodo definido debido al aumento en el rendimiento de su cultivo. Entonces, si usted está sembrando papas, el beneficio neto virtual de esta semana para usted es el incremento en la masa de las papas, que es finalmente lo que usted vende al final cuando cosecha el cultivo. La propuesta metodológica, todo fue muy conceptual y todo se operacionalizó utilizando programas de computadora principalmente. O sea, trabajo en campo en el proyecto Nubo.
La mayoría de avances para la optimización de las aplicaciones de riego se han hecho en países como Estados Unidos, Finlandia, Corea del Sur y China. Todos dependen de herramientas computacionales que permiten resolver problemas complejos que antes eran casi imposibles de tratar en poco tiempo. El uso de modelos, tanto de predicción del tiempo como de modelización de cultivos, exige un conocimiento relativamente robusto en informática y en el uso de herramientas computacionales. Campo que se ha venido ganando en las ciencias agrícolas y que desde hace mucho tiempo tiene espacio en las ciencias atmosféricas. Diego Andrés Quintero continúa explicando los tipos de pronósticos meteorológicos.
Como para dar un poco de contexto a los oyentes, cuando uno revisa un pronóstico meteorológico, sobre todo esos que usted consulta, no sé, en páginas, en Google, esos pronósticos están basados en algo que se llaman modelos de circulación global. Entonces, un modelo de esto lo que hace es simular el continuo atmosférico, entonces resuelve muchísimas ecuaciones y trata de hacer una simulación en el tiempo cómo se va a comportar la atmósfera. ¿Sí? Hay diferentes modelos, los hacen, digamos, diferentes centros meteorológicos alrededor del mundo. En el trabajo se evaluaron pronósticos de dos tipos, que se llaman determinísticas, y otros tipos de pronósticos que se llaman estocásticos. ¿Cuál es la diferencia? En un pronóstico determinista, usted utiliza para tener la idea de lo que va a pasar el valor de un solo modelo. Entonces, digamos, este modelo me dice que la temperatura en tal lugar va a ser de 20 grados centígrados. Sí, ese es su pronóstico determinístico. Esos pronósticos pues tienen un problema porque yo creo que casi todos conocemos la naturaleza caótica de la atmósfera, sobre todo cuando la gente dice, no, que el clima está loco. Es porque la atmósfera tiene un comportamiento bastante caótico, entonces cualquier variación pequeña en las condiciones iniciales del sistema o en las condiciones de frontera o variaciones en las parametrizaciones del modelo van a hacer que se generen resultados muy diferentes. Pueden divergir bastante en el tiempo. Entonces, cuando usted tiene un pronóstico determinista, usted tiene un solo valor de una posible gama de valores que se podrían dar y usted no tiene contemplado los errores de diferentes tipos. Errores tanto por las parametrizaciones del modelo como por la medición del estado inicial del sistema con el que hacen las simulaciones. Cuando usted tiene los pronósticos estocásticos, usted lo que hace es considerar, por así decirlo, diferentes escenarios y en vez de tener un valor, usted tiene una gama de posibles valores. Entonces, usted en vez de decir la temperatura acá mañana va a ser de 20 grados, usted lo que dice la temperatura acá mañana, puede decirlo con un 95% intervalo de confianza que va a estar entre 19 y 21 grados, que es una información que es muchísimo más útil para tomar decisiones y que sí me da una idea de la incertidumbre en la que se tiene. Se evaluaron esos modelos, se evaluaron para el caso de estudio que fue en donde queda la estación meteorológica Lógica Tibaitata de Lidean, en Mosquera, y se encontró que para la metodología y en general para sistemas de soporte en agricultura son mucho mejores los modelos estocásticos que los modelos deterministas porque me permiten evaluar mejor la incertidumbre que se tiene en la información. Entonces, en general, son más útiles para tomar decisiones los modelos estocásticos que los deterministas, y pues eso fue coincidente con lo que ya muchos otros autores que se consultaron consideraron también en sus estudios.
Las simulaciones son la base fundamental de la metodología. Las supercomputadoras están haciendo simulaciones del continuo atmosférico global y son el insumo principal para obtener pronósticos del tiempo como los que se utilizan en la metodología de este trabajo. En el mismo sentido, para saber cómo un escenario de riego afectará el cultivo, positiva o negativamente, se hacen simulaciones del crecimiento y desarrollo del cultivo. Estos modelos pueden ser ejecutados en cualquier computador portátil de los que todos usamos hoy en día. El investigador describe algunas de las decisiones pertinentes al riego de un cultivo en su modelo, que incluye más de un escenario.
Entonces voy a comenzar a explicar un poco cómo se operaría, o sea, cómo sería útil esta metodología. Entonces, imagínense usted lo siguiente, usted es un agricultor, tiene un cultivo, y usted necesita saber si esta semana tiene que aplicar riego o no tiene que aplicar riego. ¿Usted cómo toma esa decisión normalmente? Usted va y mira, uy, el suelo está seco, aplico riego, o el suelo está húmedo, no aplico riego. Tradicionalmente dice toma la decisión, sin tener en cuenta que si el suelo está seco, los próximos 3 días va a llover, o si el suelo está húmedo, que los próximos 3 días va a hacer mucho sol y se va a secar rápido, ¿sí? La metodología, ¿cómo se aplicaría en ese caso? Usted tiene una fuente de pronóstico. Esa fuente de pronóstico lo que le dice es cómo van a estar las condiciones atmosféricas en precipitación, temperatura, humedad, radiación solar para los próximos días. Toda esa información de pronóstico usted le ingresa al programa que operacionaliza la metodología junto con otros parámetros de su cultivo, que es, bueno, qué cultivo es, cuándo lo sembré, qué variedades, digamos, qué materiales del cultivo que estoy sembrando, etcétera. Y con base en esa información meteorológica, lo que la metodología hace es decir, bueno, en esta semana digamos que máximo voy a aplicar 30 milímetros. Entonces, lo que implica la metodología es que se van haciendo una serie de simulaciones para ver qué pasa si aplico 1 milímetro hoy, qué pasa si lo aplico mañana o pasado mañana, luego qué pasa si aplico 2 milímetros hoy, qué pasa si los aplico mañana, qué pasa si los aplico pasado mañana, y así digamos se va haciendo una iteración de simulaciones mirando qué pasa en todos los posibles escenarios de riego para esta semana. Al final lo que genera la metodología es una serie de valores, o bien sea de biomasa, o bien sea de incremento en el beneficio neto virtual, derivados de cada posible escenario de riego, y al final se elige el mejor. ¿Cuál es el mejor? Al final el mejor escenario de riego es o el que me genera más biomasa con menos agua, o el que me genera un mayor incremento en el beneficio neto virtual, o sea, el que hace que yo gane más plata. Eso básicamente es lo que hace la metodología. Entonces usted tiene un programa de computadora en el que usted le mete, bueno, ese es el pronóstico para los próximos 7 días o 10 días o el periodo que usted quiera. Máximo voy a aplicar tantos milímetros, entonces dígame cuál es la aplicación que me va a maximizar la ganancia que yo voy a tener. Al final el programa le dice, la mejor aplicación es aplicar tantos milímetros tal día. ¿Y cómo lo hace? Simulando el cultivo, con un modelo de cultivo que se corre en el computador. Can decisions shape your life? Be aware of
5 above, 7 minutes to go through. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la agricultura irrigada del país se produce de manera improvisada e irresponsable, ya que la mayoría de los usuarios de riego no cuentan con el conocimiento de los factores de suelo, clima y cultivo de los que depende la aplicación de riego. Más allá del desconocimiento de los factores de los que depende el consumo hídrico del cultivo, muchos productores no escatiman en el uso del agua para riego, ya que tienen infundada la idea de que entre más agua se le aplica al cultivo, más beneficio e incrementos del rendimiento obtendrán. El modelo propuesto por Diego Andrés Quintero se verificó por medio de varias simulaciones con los 2 tipos de pronósticos considerados.
Como parte del objetivo del trabajo era también verificar la metodología. Creo que de nada sirvió uno decir, bueno, propongo esta metodología si usted no hace al menos una verificación de decir si funciona o no funciona. Lo que se hizo fue un caso de estudio en Tibaitata, en Mosquera, con un cultivo de papa y con un cultivo de quinoa. Entonces, preguntan siempre por qué allá y por qué esos cultivos. ¿Por qué allá? Porque es la estación meteorológica más completa y más confiable del país. ¿Por qué cultivo de papa y quinoa? Porque son de los únicos cultivos que, para el modelo de cultivo que se utiliza, están parametrizados para las condiciones de la localidad en la que se hizo el caso de estudio. ¿Cómo se hizo ese caso de estudio? Se simularon varios ciclos de cultivo, utilizando información real de pronósticos, y se comparó qué pasa si yo aplico una metodología de riego tradicional y qué pasa si yo aplico la metodología para programar el riego que yo propuse. Esa metodología que yo propuse se comparó con diferentes fuentes de pronósticos de los que ya hemos hablado, los pronósticos estocásticos y los pronósticos determinísticos, y al final, ¿cuál fue el resultado? Al final se encontró que, en general, cuando se utilizan los pronósticos estocásticos, siempre se aumenta la ganancia obtenida del cultivo. O sea, se aumenta la ganancia al final al vender el cultivo. O sea, usted gana más plata, que básicamente es lo que usted busca con esto, ganar más plata. ¿Y por qué gana más plata? Bien sea o porque usted aplica menos agua, porque aplicar agua cuesta plata, o porque usted genera mayor rendimiento. En contraste, cuando se utilizó el pronóstico determinístico, a veces se aumentaba la ganancia, otras veces no se aumentaba. Se podría decir que en general no tuvo un buen desempeño utilizando el pronóstico determinístico, porque el balance hídrico para el periodo en el que se estaba evaluando la aplicación de riego utilizando el pronóstico determinístico no era muy acertado comparado con el pronóstico estocástico. Al hacer el análisis de los resultados de este caso de estudio, se determinó que lo que hace que un pronóstico sea bueno y dé resultados en la metodología es que para el periodo en el que se va a aplicar el riego puede hacer una aproximación buena del balance hídrico básico. ¿Qué es el balance hídrico básico? La precipitación en el periodo determinado menos la evapotranspiración en ese periodo. Entonces eso fue lo que se encontró en el caso de estudio, que en general la metodología funciona. Y definitivamente si la fuente de pronóstico es buena, puede generar un aumento en las ganancias tenidas del cultivo.
Según el informe de impactos económicos del cambio climático en Colombia, bajo los escenarios estudiados para el periodo 2010-2100, siguiendo las dinámicas productivas actuales, se espera una reducción del 7.4% de los rendimientos anuales agrícolas para cultivos como el maíz tecnificado, arroz irrigado y papa. Lo anterior hace necesario que en Colombia se generen avances en políticas y técnicas de producción que sean climáticamente inteligentes, aprovechando las herramientas que se han dado últimamente para generar o consultar pronósticos meteorológicos e involucrando modelos de predicción numérica del tiempo y de simulaciones de cultivo que integren todos los componentes de manejo agronómico. La metodología derivada de esta investigación de Diego Andrés Quintero puede ser de gran apoyo para alcanzar un uso más racional del recurso hídrico en los cultivos para los que pueda ser aplicada. Se encuentra a la mano y requiere de recursos computacionales modestos para generar modelos de pronóstico que son muy valiosos como insumo para sistemas de soporte de decisiones como el que se planteó en el trabajo.
Obviamente, además del documento escrito, que es el producto principal de la tesis, donde está toda la información de lo que se hizo y que leyendo el documento cualquiera que tenga conocimientos básicos en programación y en modelación de cultivo puede replicar lo que se hizo. Se tiene también en un repositorio de GitHub todos los códigos en los que se implementa la metodología. O sea, hay un código de libre acceso que está en el internet donde usted puede descargar los programas y es un programa en un lenguaje de programación que se llama Python, en el que usted definiéndole unos archivos de parametrizaciones básicos, usted ejecuta el programa y le da los resultados que usted quiere obtener, que es la optimización de la aplicación de riego. Entonces, hay un software construido en Python que es resultado del trabajo que se hizo y que espero mejorarlo en el tiempo que siga trabajando en esto, porque espero que eso se logre implementar y se logre también verificar en campo, no solamente hacer una verificación numérica, que fue lo que hice yo, sino también hacer una verificación en campo. Esto es algo que la gente pregunta, bueno, ¿y para qué cultivo sirve eso? Yo utilicé un modelo de cultivo que se llama Aquacrop. ¿Por qué lo utilicé? Pues es uno de los modelos más difundidos, simples y robustos que hay hoy en día. Entonces, la metodología se puede utilizar para cultivos que puedan ser simulados utilizando el principio que utiliza Aquacrop para simular rendimiento, que es el principio de la productividad de agua en los cultivos. Entonces, para hacerlo más simplificado, la metodología se puede utilizar para cultivos herbáceos de ciclo estacional, por así decirlo, o sea, cultivos como el arroz, como la papa, que son cultivos que yo siembro, en 6 meses cosecho y luego me toca volver a sembrar. Entonces, para esos cultivos es que se puede utilizar la metodología. Cualquier cultivo que pueda simularse con ese modelo Aquacrop. La metodología solo contempla pues, los aspectos hídricos del cultivo. Hay muchísimos aspectos de la producción como pues, las cuestiones nutricionales, la cuestión fitosanitaria, que no está considerando la metodología, pues que también son importantes. Y pues como yo le mencioné al comienzo, hay muchísimas, pero muchísimos aspectos más allá de la satisfacción hídrica del cultivo que definen una labor de riego. Son cuestiones que también se pueden incluir en la metodología y en el programa para un cultivo específico. ¿Por qué? Porque digamos que yo tengo un cultivo y la metodología me dice, no, aplique tal día tanto, y entonces me va a decir el agricultor, no, pero es que ese día yo no puedo aplicar porque ese día tengo que hacer una aplicación de tal producto que no permite que suele esté húmedo. O ese día no puedo aplicar porque el cultivo está en tal etapa y en esa etapa no me conviene echarle agua. Sí, entonces hay muchísimos otros aspectos que también hay que involucrar en la metodología, pero pues al final esto es solamente una herramienta para tomar una decisión. No es un tengo que hacer lo que me dice el programa, sino es un el programa me sugiere esto, yo decido si es la mejor o no es la mejor decisión para mi cultivo.
Un trabajo de grado laureado es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas valoraciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Para mí significó pues como un premio al, al esfuerzo que hice yo para hacer el trabajo y a la pasión que le metí a eso, porque creo que si fue así fue porque realmente no, yo estaba metido mucho en el cuento, estaba como muy, muy apasionado por sacar eso y por obtener resultados, y lo que significó eso para mí es que pues es que los resultados se dieron. La verdad, mi única sorpresa cuando ya estaba haciendo la investigación, y es algo que me dijo un jurado cuando yo estaba sustentando, es que nunca se haya hecho algo en esto en el país. En mi cabeza, y por lo menos en la cabeza de los jurados, es algo relativamente sencillo y es algo muy útil. Entonces mi sorpresa fue encontrar pocos trabajos en esto, teniendo en cuenta que es algo que puede servir muchísimo, y de paso aprovecho para todos los pelados que están haciendo sus pregrados y también sus posgrados en áreas del sector agrícola. En la Universidad Nacional, no sé, los que estén en ingeniería agrícola, ingeniería agronómica, veterinaria, zootecnia, que se metan a estudiar herramientas informáticas, que es algo en lo que pues también he estado mandados a hacer, que aprendan programación, que aprendan modelación matemática, que hacia allá apunta prácticamente todas las áreas, y que esta es lo que hasta el momento se está explorando. Entonces esa fue como mi única sorpresa al hacer el trabajo, que información en el país de esto no hay mucha.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas. Tesis laureadas.